Estás escuchando Último Pase.
Hola, hola, si te apasiona el cine tanto como a nosotros, únete a la conversación y descubre todo lo que este arte tiene para ofrecerte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Pase, mi nombre es Ángel y hoy no podemos contar con Lía porque la hemos encerrado viendo a toda la vez en todas partes, ya que no le había convencido lo suficiente, pero estamos Lola y un servidor. Hoy queremos traer la primera entrevista del canal, ¿no, Lola?
Pues sí, está con nosotros Antonio Pareja. Él trabaja en los cines y el Modo Alicante y es uno de los responsables de asegurarse de que todos tengan una gran experiencia en el cine. Antonio conoce las películas que se proyectan y imagino que podrá responder a cualquier pregunta que tengamos sobre las políticas del cine u otros detalles importantes. Ha trabajado en el cine durante 3 años y definitivamente sabe cómo hacer de que tu visita sea lo más agradable posible. Bienvenido, Antonio.
Gracias por invitarme, chicos.
Bueno, pues para empezar, cuéntanos un poco la experiencia de trabajar en un cine. ¿Cómo te lo imaginabas?
A ver, me lo imaginaba de otra manera. Sí que es verdad que cuando tú empiezas a trabajar en un cine, piensas que solo vas a poner palomitas y poco más, ¿no? Pero siempre hay un poquito más. Tienes que estar pendiente de las salas, de las personas, que estén a gusto. Digamos que es un trabajo bastante sencillo, pero tiene su aquel. Tiene un poquito de misterio en hacer las cosas bien.
¿Y cuál es la parte más difícil de trabajar en un cine para ti?
A ver, yo creo que la parte más difícil es saber cómo lidiar con las personas. Porque hay personas un poquito más normales.
El trabajar cara al público,
sí,
¿no?
Un poquito más normales y otras que no, otras que van muy fuertes. A ver una película.
¿Puedes poner algún ejemplo?
Pues a ver. Por ejemplo, los clientes van, ven la película y ya está. Pero hay otros clientes que son muy específicos, quieren que el sonido esté en doble surround, que la...
los cinéfilos.
Claro. Que la película esté en scope, no en FAT. Entonces son esas cositas, hay algunas salas de nuestros cines que lo tienen y otras no. Plan, por ejemplo, las grandes sí lo tienen, que es la 1, la 4, la 13, pero luego ya las pequeñas como la 7, la 9, la 10, bueno, quien haya ido al cine Yelmo de Alicante lo sabrá, no tiene esa capacidad de scope y está en FAT. Entonces, a los, sobre todo cinéfilos, les molesta un poquito.
Y por todo eso que nos dices, ¿tú has recibido algún tipo de formación?
La básica, la que te da el cine. No te dan más allá de saber más del cine. Si tú quieres saber más, tienes que, pues la formación te la tienes que dar tú mismo, ¿no? En plan, pues sabiendo de cine, viendo películas, informándote. Pero digamos, algo especial que te dan ellos para, mira, tienes que saber esto de las películas, no. Es muy sencillo, sobre todo es cara al público.
Vale. ¿Y destacarías alguna habilidad o conocimiento en particular que debas tener para trabajar en el cine?
Yo creo que estar bastante metido en lo que viene siendo la actualidad del cine y sobre todo de series también y de todos estos formatos, porque aparte de que vengan al cine, también te piden ayuda. ¿En qué peli puedo ver? ¿Cuál es la que me recomiendas? Y sabiendo un poco ya la información de la actualidad, tú puedes ahí ya jugar con eso.
Vale. ¿Y has notado un recorte de personal después de la pandemia? Por el tema de la digitalización, de las máquinas que ya te puedes sacar tú el ticket, o comprarlo por internet.
O las plataformas mismo.
Exacto.
Eso es un poco bulo, voy a tener que decirlo, de las plataformas. Es decir, la gente no viene por tener las plataformas, no. Viene por el precio del cine. Es decir, algunos cines cuestan 8 euros, otros cuestan 4,50, como el cine Yelmo. Publicidad, chicos.
Pues nada, luego lo cobramos y ya está.
Pero el tema es que también, si tú quieres un bol de palomitas, eso sí que estoy a favor de los clientes, es un poco caro. Entonces, todo esto, a lo mejor un día al cine te vale 20 euros. Entonces, 20 euros no es lo mismo que estar en tu casa en el sofá.
Pero no pasa nada por llevarse la comida de casa, ¿no?
No, eso no. Entonces, eso también es otro bulo que se hizo, que, bueno, por ley no te dejan. O sea, el cine no te puede prohibir la entrada al recinto, o sea, al cine con comida. Tú puedes llevar la que tú quieras.
Perfecto. Bueno, y si nos vamos a la parte más cinéfila de trabajar en un cine, ¿cuál sería la película favorita que se ha proyectado desde que tú trabajas allí?
Hay muchas, ¿eh?
Bueno, pero un top 3, por ejemplo.
Un top 3. A ver, te voy a decir, creo que dos del mismo año, creo recordar, a mí me gustaron mucho, que una es 1917,
vale,
y Parásitos, ¿vale?
Vale.
Creo que esas son las dos. Y luego, es que yo soy mucho de tirar contra Hollywood, entonces me gusta mucho Babylon. Babylon se estrenó en enero de 2023.
Esto la vi ayer. La vi ayer y no entendía mucho por el hecho de que tuviera tan poca nominación, supongo por la crítica que hace de Hollywood de esos años.
Yo creo que es como lo negro de Hollywood. Por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, uh-huh, digamos que dice lo bueno de Hollywood.
Claro.
Pero lo malo de Hollywood lo dice Babylon.
¿Sin novedad en el frente la has visto?
Sin novedad en el frente no, aún no. Claro. Pero es una película que recomiendo, la verdad. Pero yo creo que se ha llevado... Está hablando ya de los Oscars, luego ya si quieres no metemos más en esto.
Sí, sí.
Se ha llevado pocos premios porque hace poco una película bélica, como 1917, se llevó bastante.
Claro.
Entonces, como que ha habido un poco tiempo entre 1917 y Sin novedad en el frente.
Exacto.
Bueno, hablando de las películas que me has dicho, que te he dicho, diría eso y Babylon. Sería mi...
O sea, sería Parásitos, Babylon y 1917.
Así por... De primera, sí. A lo mejor si te digo, veo el calendario y tal, te digo esta. Cambio vale, esta vale. Por esta, pero yo creo que esas son buenas.
¿Y hay alguna película que te haya sorprendido en términos de audiencia? Que dices, ¿esto cómo es que viene tanta gente a verlo?
Sobre todo películas de animación para niños.
Sí.
Es una locura.
Niños y no tan niños, ¿no? Porque sí, también ponéis Dragon Ball y esas cosas.
Sí, de anime. De anime también, por ejemplo.
Claro, es que es un sector, cuidado, ¿eh?
Ya, ¿eh? Pues,
peligroso.
A mi caso, ¿eh? Yo creo que si se ponen a informarse un poco del anime y demás, y de las películas y de las series que se pueden sacar, sacan mucho dinero. Porque viene mucha más gente que algún estreno muy fuerte. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? La última de Ant-Man, ¿vale? Uh-huh. Que es el estreno Marvel, comercial, todo bien, vale. Pero si tú pones la última película de Ant-Man con la última película de Kimetsu no Yaiba, creo que se llama, que es un anime, reventó. Reventó Kimetsu no Yaiba porque hay mucha más gente que le gusta el anime. Claro. En plan, que quiere ir a ver el anime ahí.
Y para... Bueno, eso no sé si son grandes estrenos o lo consideráis grandes estrenos.
No,
pero...
yo creo que son eventos.
Dale, exacto, me refiero a eventos. ¿Cómo se prepara un cine para un gran evento especial? ¿No? Me dijiste que esta semana también teníais el de Mario.
Sí, no, estar un poco más preparado. Saber que vamos a trabajar más de la cuenta. Uh-huh. En plan, porque a lo mejor... Tú ponle que a lo mejor un miércoles, ¿vale? Te voy a poner. A lo mejor en el cine, por ejemplo en nuestro cine, son unas 900 personas que vienen más o menos el miércoles. Pues mañana, por ejemplo, van a haber 1.500, 1.600. ¿Cómo se prepara? Ir a tope. Y saber que todo va bien. Las salas bien.
A tope, jefe de equipo,
sí,
¿no?
Un poquito.
¿No hay más personal?
Sí que hay más personal. En plan, a lo mejor tengo una o dos personas, pero sobre todo para cara al público. Digamos, de cabina, para ver los proyectores y todo eso, eso ya va digital. O sea, digital. Y no tiene nada que hacer. Plan, solo tiene que darle a un botón y poner la película.
Y si nos vamos a la parte más curiosa o la de más salseo, ¿qué es lo más divertido o inusual que has visto mientras trabajas ahí?
Vale.
Venga, a ver.
Te podría decir un par.
Un par.
Un par. A ver, lo típico, de lo más sexual.
Sí.
Lo típico de ir a los baños. Y
a los baños, o sea, no en la sala, por lo menos, oye.
Espérate, ahora te cuento otra en la sala. Primero vamos a los baños.
Primero a los baños, vale.
Entonces, en los baños, sobre todo a las últimas...
Son baños grandes, ¿eh?
Un poco.
Porque yo he ido y son baños grandes.
Las últimas horas, pues la gente se queda a hacer otras cosas que no son ver la película.
O sea, entonces, después, ¿no?
Sí.
El después.
El
no
después.
No es el pre.
El después, pues yo, por ejemplo, he tenido que decir, oye, chicos, que estamos cerrando, por favor.
Ay, no.
Por favor.
Sí, tocar la puerta. Es decir, ¿nos vamos yendo o cómo va la cosa?
Madre mía. ¿Y en la sala?
En la sala, te cuento la sala y ahora te cuento un cliente que vas a flipar.
Joder, macho.
En la sala, pues...
Hay hype, ¿eh?
Tú, es que no sé cómo se dice, pero creo que es en el cristal del proyector, el que está de cara al público, sí, sí. ¿Vale?
¿Dónde está el cañón?
Pues ahí me dijo una compañera que se encontró un condón.
¿Un condón?
Un condón. Puesto, usado.
Durante todo, protección.
Sí. Y lo que tuve que limpiar.
No. Hostia.
Quitar el protector, el cristal, lo limpio, tal. Esto fue hace unos años, a lo mejor 8 o así. Así que sucedió. Pero, ¿cómo te puedes dejar un condón usado?
Ya.
es ya, un poco. Ya es un poco, ¿no? Yo qué sé.
Yo qué sé, a lo mejor viene una película de miedo o lo que sea, ¿no?
Sí, ¿no?
Y bueno, ¿y la del cliente, ese misterioso?
La del cliente es un cliente que no voy a decir el nombre. Claro está. Pero es un cliente que siempre viene todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos.
Madre vale. mía.
Bueno, viene más viernes y sábados porque viene a ver todas las películas.
Tiene pinta de psicópata.
Es señor mayor ya, 65 años. Y antes de ver las películas, a mí me habla de todo, de su vida, de todo. Y antes de ver las películas, digamos que se va 10 minutos al baño a hacer algunas cosas indebidas.
No, y encima con 65 años, me acaba de romper la cabeza. No, ya, pero que...
Está prohibido con 65.
No, pero me refiero que ya una persona más adulta como que tiene más madurez, ¿no?
Ya sí. Te digo o que no, esa persona no, no tiene...
No. A lo mejor el sintrón pues es demasiado.
Pero sí, sí, va al baño a hacer lo debido.
Bueno, habíamos hablado del estreno de Mario, pero ¿alguna sugerencia así de estrenos para estas vacaciones que nos puedas mostrar?
¿De estrenos o de películas que yo te recomiendo?
No, de estrenos o lo que tenéis en cartelera.
A ver, de cartelera ahora mismo, digamos así, cine culto o demás no tenemos mucho. Es más comercial, John Wick, Dragones y Mazmorras, ahora se va a estrenar Mario.
Son mucho blockbuster, ¿no?
Por lo sí, que veo, ¿no? mucho de hago lo mismo con otra película, ¿sabes? No hay nada así, por lo menos yo con mi opinión. Luego también está Oso Vicioso, que es un oso que
bueno, ya,
come cocaína.
Me da curiosidad, esa, porque es una historia real, creo.
No, no lo sé, eso sí, no lo sé.
Creo que es una historia
la
real.
La gente viene, ¿eh? La gente viene un montón. Y yo me quedo loco, digo.
Que podíamos divagar también de lo que la gente considera una película para ir a ver al cine o para ir a verla en su casa, ¿no?
Claro, pero
eso ya sería para otro capítulo, ¿no?
Otro día te volvemos a invitar.
Bueno, pues vamos a recomendar, tanto Lola como yo, películas para ver esta Semana Santa. Y no, bueno, para empezar Lola a recomendar, ¿no, Lola?
Sí, porque no podemos dejar de lado al final lo que más nos gusta. Así que vamos a dejaros algunas recomendaciones. Yo traigo El Ángel de la Muerte, que es una película estadounidense de 2022, basada en la novela del periodista Charles Grieber de 1987. Está dirigida por Tobias Lindholm y en el reparto cuenta con nombres conocidos como Jessica Chastain y Eddie Redmayne. Ha tenido varias nominaciones al Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto y en los BAFTA estaba nominada a Mejor Actor Secundario. Todo esto por parte de Redmayne. Lo tenemos fácil para verla porque la podemos encontrar ahora en Netflix. Y al final esta película pues te deja una reflexión, porque consigue plasmar la historia de Charles Cullen, que era un enfermero que después de ser acusado con pruebas se declaró culpable de asesinar a 29 personas. Pero realmente se sospecha que ha podido matar a más de 400 a lo largo de su etapa laboral.
Persona muerta arriba y persona muerta abajo, ¿no? El
sí, no lo han podido asegurar.
No, no.
Estamos hablando de que sería uno de los asesinos más prolíferos de Estados Unidos. Así que cuando acabas de ver la película te quedas con un sentimiento de vulnerabilidad enorme. Porque si los enfermeros que se supone que están para curarte, al final acaban matando a sus pacientes, pues mal vamos. Podría decir que te deja ahí un poco tocado. ¿Qué nos traes tú, Ángel?
Bueno, yo traigo una película española de bueno, que es la obra prima de Juan Diego Botto, que es un actor reconocido en España. La película se llama En los márgenes. Y como decía, el guión y dirección está creado por Juan Diego Botto. Le ha ayudado a Olga Rodríguez, que es una periodista ambientada en el tema de los desahucios y bueno, las críticas sociales. La canción de esa película está hecha por Rosalén y estaba nominada. Lo que pasa es que le ganó Leiva con la de Sabina. Y bueno, ha tenido 5 nominaciones en los Goya, 2 en los Feroz y además en el Festival de Venecia, que es un poco la florinata, también tuvo una nominación. También te digo que para ser la primera película también lo tienes muy fácil si tienes a Penélope Cruz, Luis Tosar y luego otros secundarios como Adelfa Calvo o Aisa Villagrán, ¿no? La anécdota de cómo empezó a construirse esta historia es porque Juan Diego Botto, bueno, esto, ¿no? Que llegas a lo mejor un poco así perjudicado, ¿no? te haces un tardeo, ¿no? Llegas a casa y te apetece escribir algo, ¿no? Y escribió dos historias, una como que una pareja que lo iba a dejar por celos, entonces iba a escribir una historia de cómo lo dejaban en 24 horas, y esta, que es una historia de una familia que iban a perder su casa en 24 horas, ¿no? Al final se fue por la segunda opción, y lo que te digo, Olga Rodríguez, la periodista, le empezó a documentar, se fueron a asociaciones y, bueno, todo lo que vemos en la peli es por la documentación que tiene el director. Y en general es un relato construido desde la verdad, una verdad que cada vez vemos menos en las teles, que es los desahucios. Y esta película narra eso, las 24 horas, de tres historias diferentes pero que tienen un vínculo en común. Luis Tosar está en las tres, sobre todo porque es el típico abogado social que quiere estar en todo, pero su vida es un desastre, pues algo así. Y vemos cómo cada una de ellas intenta sobrevivir y mantenerse a flote cuando, por ejemplo, sabes que te van a desahuciar, o que tu hijo no te coge el teléfono porque gracias a él, entre comillas, avalaste tu piso para ayudarle a un negocio y salió mal, y tu hijo no te coge las llamadas porque se siente mal, o cuando tu hija se la lleva a sus dos sociales porque tú tienes que trabajar 12 o 14 horas para intentar pagar alguna factura y tener algo para comer, ¿no?
O sea, que muestra un poco la realidad, la cruda realidad.
Claro, pero la muestra de una forma que no te hace, dentro de que, porque al final te hace reflexionar, te hace rascar un poco más en tu empatía, y pero no es la típica película que te puede, porque la crítica social o el cine social, lo malo, unas cosas malas que tienes, que te puede intentar aburrir, siendo un poco escépticos. Y esta no, esta la hace de una forma que hay toques de acción total, que parece que sea otra película, sobre todo las de Luis Tosar, que tienen que coger el coche, que tal, que se le olvida dónde está la niña, porque están buscando a la niña que se la lleva a sus dos sociales y hace lo imposible Luis Tosar, pero es lo que te decía, que luego era un desastre en casa, porque quiere ayudar a todo el mundo, menos a él, ¿no? Es el tipo de persona servicial. El papel de Penélope Cruz, genial. O sea, es que cambia hasta el acento. No sé, lo hace de una forma, la verdad, muy, muy buena. Es la primera vez también que es productora de una película. Y no sabe, está en Amazon, como decía. Es una película para ver. Sobre todo, pues, si estamos ahora, que es un poco el periodo de penitencia, ¿no? También está muy bien. Y bueno, ahora vamos a la película que vamos a generar el debate, ¿no? Que nos ha gustado en general, que se llama Una joven prometedora, en inglés sería Promising Young Woman. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo he dicho bien. La directora y la guionista es la misma, Emerald Fennell, que si vemos la serie de Crown, es la que hace de Camila, la primera Camila que sale, Camila joven, por así decirlo. Se estrenó en 2022, por lo tanto no lleva mucho tiempo, y se encuentra también en Amazon, y consiguió 5 nominaciones, de las cuales ganó al mejor guion original. Hay que decir que creo que es de, si no es la primera, de las primeras películas que hace esta directora, o sea que hay que tenerla en cuenta para futuras películas. Pero también tuvo 4 nominaciones al Globo de Oro, 6 a los premios BAFTA, donde ganó a 2 a Mejor Film Británico, además de el Mejor Guión Original. Y bueno, ¿de qué va, Lola, la película?
Bueno, pues al final la película cuenta una historia de una joven que busca venganza, uh-huh, después de una tragedia que sucedió en su pasado. Se hace la borracha en las discotecas para así conseguir atrapar a hombres que intentan aprovecharse de las mujeres. La película fue bien recibida, ya que, como has comentado, Ángel, ha sido nominada y ha ganado varios premios en festivales de cine.
Claro, yo el primer punto para abrir el debate es que el tema central es la venganza, ¿no? De cómo una persona, ¿no? Yo creo que la venganza es de las cosas más antiguas que existen en la sociedad.
Y funciona, ¿eh?
Y funciona, pero es como la venganza te... Porque realmente el personaje como que no vive, es como que sobrevive y va dando tumbos, teniendo esa táctica por la noche de hacerse la borracha y decirle a los tíos, oye, esto no, ¿no? Y los sí que es verdad que cuando ya la ven que no está borracha, los tíos se
impactan.
Son un poco cobardes, ¿no? Los tíos luego.
Claro, claro, exacto, se rajan.
Yo creo que es un personaje un poco justiciero.
Sí.
Un poco de justicia, ¿no? Sí. En plan, por lo legal, ¿no? Pues por lo ilegal.
Sí, pero sí que es verdad que cuando conoce al chico que estaba en ese grupo de amigos, te hace un poco abrir el debate, ¿no? Porque el chico sí que es verdad que no se le ve
mala persona,
aparentemente, ¿no? O como que se ha expurgado y ha dejado de ser eso que era, ¿no?
Hombre,
eso
es ella, también la ella crítica. Confía, o sea, ella hasta que se da cuenta en el último momento de que el chico no es como ella cree. Y hasta ese momento se podría decir que está enamoradísima de él.
No, está enamoradísima porque al final le avisa.
Claro.
Le avisa. Y el tío creo que, no sé si al final no va a la despedida soltero, creo que el chico no va, ¿no?
Él no va, él va a la boda.
Exacto. Que ahí es cuando se enteran de todo, ¿no? Por el otro caso, que no sé si era un juez o un abogado. Creo que era un abogado. El abogado de los tíos.
No, es por el policía.
Ah, el policía.
Era el policía que tenía la investigación de Nina, creo que era la chica.
Claro, porque ella había dejado una carta a sus padres también, o sea, que ya lo tenía todo preparado. Luego se le enviaron los mensajes a él y ahí es como que parece, se desveló
eso,
todo.
Eso parece, cuando yo la vi, parecía un poco de Sao, ¿sabes? Bueno, las películas de Sao es en plan que lo tienen todo bastante hecho, ¿no? Al final ya es como si fuera...
Pero es demasiado gore, ¿no? También,
sí, hombre, no, pero digamos que ese tipo de que ya lo tengo todo hecho hasta el final de
está
la película
todo bien cerrado,
y al
¿no?
final se cierra.
Hombre, es que es una película que es como, haciendo un símil, es como cuando vas a un restaurante clásico de menú de 13 euros, 14, ¿no? Que dices, bueno, un entrante bien, ¿no? Una comida, primer plato, segundo plato, ¿no? Y de repente llega el postre y dices, hostia.
Sí, tiene una muy buena estructura.
Vaya pedazo de torrija que me comía, ¿no?
A mí me impactó un poco el final.
Sí,
el
pero
final
es eso,
yo
que
dije...
te deja ahí con la expectativa y en el final te lo revienta, en plan, ¡pum!
Claro. Sin hacer spoilers, la verdad, lo estamos haciendo todo muy bien, ¿eh?
Yo dije el final...
Calladitos, ¿eh? Calladitos.
El final es una locura. No tiene sentido el final. Yo dije, no puede ser.
Claro, yo también, pero no. Luego en el último momento, ¡pam!
Claro. Sí que es verdad que no tiene tan buena crítica en Film Affinity estas... O sea, en cuanto a
es verdad.
Pero yo creo que lleva un movimiento que lleva muchos años, que está bien, me parece bien, pero que a lo mejor a la gente ya como que se agota un poco, que es el movimiento feminista.
Pero bueno, en realidad es lo que hay, ¿sabes? Habla mucho también del empoderamiento femenino. Y no
claro,
sé.
Es lo que te digo, pero por ejemplo, en esa ¿se estrenó en 2022 o 2020, Ángel?
Te lo confirmo.
Yo creo
ahora.
Que fue en 2020, creo recordar.
¿Sí, no?
Creo que sí.
A mí también me suena, ¿eh?
Vale, pues justo en 2020 hay un par de... ¿No fue en 2020?
Aquí, no. Bueno, Ángel ha dicho antes 2022.
¿También? Sí, me he equivocado.
Ah, 2020, rectificamos, 2020.
Entonces, el tema que hay algunas películas que, sobre todo en ese año, se hicieron mucho por ese movimiento. También Abel de Presa, que no tiene nada que ver, pero también es un movimiento también de que Harley Quinn es el empoderamiento de contra el Joker. Entonces hay un par de películas, sobre todo en ese año, que habla sobre mucho el movimiento feminista.
Era tendencia.
Claro, yo sí que es verdad que yo lo que no critico es que se hagan películas de o sobre esa temática, pero que me lo hagan, o sea, que me lo hagan de una forma sutil o que
amena, sí,
claro, que lo haga una forma que no sea tan
evidente,
¿sabes? Porque luego podíamos divagar sobre que ahora quieren hacer la Sirenita negra o cosas así.
Exacto.
¿No? Pero es que no lo hagan tan evidente, ¿no? O que me lo hagan de una forma que diga, hostia, cuidado, ¿no?
Que,
es que sorprenda.
Que quede bien,
porque,
¿no?
Por ejemplo, a lo mejor a nosotros no nos hace falta convencernos, pero a otros sí. Entonces, hay
exacto,
que
igual tú ves la película por una cosa y luego descubres que
claro,
también...
Es que a lo mejor un machista la ve y no le convence. Y lo que tiene que hacer es intentar convencer también a esa...
Concienciar, a lo mejor,
sí,
más bien.
Sí, cambiar un poco ese aspecto.
Pero bueno, también habla, por ejemplo, de la amistad, del compromiso y el amor que ella al final tenía hacia su amiga, porque en realidad lo hace todo por su amiga. Eso también me ha parecido un acto muy bonito, de que ella no olvida lo que pasó, de decir, bueno, vale, que a ver, es bonito, pero a la vez también es lo que yo creo que le frena a seguir su vida, porque es como que se ha quedado en el pasado. Entonces es un punto ahí de que ni tanto ni tampoco. O sea, está bien que recuerde a su amiga, que la tenga en su memoria, pero debería también de ella, a lo mejor, de haber cambiado el clip. Y lo intenta cuando empieza a estar con el otro de su clase.
Sí, un poco.
Pero justo se desencanta.
Cambia un poco la tesitura hasta que él un día también o dos la ve por la noche haciendo un poco, pues eso, de justiciera, ¿no?
Exacto. Pero que podría haber funcionado si justo no se hubiera enterado de lo del vídeo. Ahí ya ella hubiera a lo mejor seguido con el chico y ya pues se hubiera calmado.
Yo creo que es un poco extremista, ¿no? Sí. No ni uno ni otro.
Exacto.
Se va a un punto totalmente contrario.
Ni lo que han hecho los otros de olvidar en plan lo que pasó. ni lo que está haciendo ella, que está como obsesionada, porque es que ya llega un punto que, claro, que roza
es
que, la obsesión.
Claro, es que ella realmente...
Con la libreta, lo, es muy...
Claro, ella realmente no puede...
Bueno, la libreta está guapo, ¿eh?
Sí.
La libreta está muy chula.
Para tener esa libreta, ¿no?
De... Y que vive en casa de sus padres, que yo era como... Ya, eso qué locura,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Supongo...
Haciendo todo eso.
Claro, y... es que al final todo lo que vemos de ella... Hace referencia un poco al título de la película, ¿no?
Y bueno, que claro, es que la joven prometedora, justo lo que tú estás diciendo, ella era una de las mejores de su
claro,
clase.
Claro, claro.
Y es como, de sí, repente,
con un hecho te
nada,
puede joder prácticamente la vida, ¿no? Y volverte, a ver, que no tengo nada de en contra de la gente que trabaja en cafeterías y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía un
pero
futuro.
No es solo eso, claro. Es que ella acaba en la cafetería y es como en casa de sus padres. Uh-huh.
No hay relación,
no tiene aspiraciones,
no,
no,
no
sale.
No tampoco con los padres.
No
o...
tiene amigos, tiene a, la, a su jefa, que sí que es un poco la que
sí.
Se podría como una figura de amistad, pero
también
tampoco.
Creo que sale también la madre de su amiga, ¿no? Hay un momento ahí
sí,
que, se
que
va,
va
a
visitarla.
Sí, exacto, exacto. Que ahí tiene también un momento de reflexión o... Incluso yo creo que ella percibe que va a hacer algo, algo gordo,
sí,
¿no?
Le
que
dice,
al final es que se mete la boca al lobo.
Claro, ¿no? Y le dice, ya está, como diciendo, ella ya ha descansado, no, no te metas tú, no hundas
claro.
Más tu vida.
Sí, sí.
Es que al final es eso, que no podía avanzar,
uh-huh.
Que se haya quedado atascada en el pasado, y tampoco es eso.
Entonces, Antonio, ¿a ti te ha gustado? ¿Te gustó en
a,
su
a
momento?
A mí sí, me gustó. Yo creo que, encima, yo me fijo mucho en la fotografía de las películas. La fotografía de la película es muy buena porque... Es muy sutil en el sentido de que los colores son muy vivos. Entonces, la película te llama mucho visualmente. Tú la ves y no, uh-huh. Es una película...
colores pasteles, ¿no? También,
sí,
como estar en una pastelería.
Por ejemplo, hay un... No, no sé spoiler, porque sale en el tráiler, ¿vale?
Vale.
Hay un... Lo diré, una escena en la cual ella se está pintando las uñas.
Sí.
Y va del rojo hasta el verde, creo que.
Sí,
y eso,
tienen las uñas siempre de colores.
Y entonces... No sé si me veo. Bueno, ahora sí. Es como algo simbólico de lo que le está pasando, yo creo. Entonces, todo eso y los encuadres, sobre todo. O sea, en cada encuadre siempre hay algo visual que te dice qué está pasando.
Uh-huh.
Por ejemplo, al principio de la película hay una obra en la cual están levantando un coche y lo están aplastando. Y de mientras le están diciendo, oye, guapa, tal, no sé cuántos. Entonces, es como que la opresión del hombre hacia la mujer. Es lo que está pasando en ese momento, o eso es lo que creo yo, lo que pienso.
Bueno,
con el coche.
Puede ser interesante esa visión. A ver, la protagonista se llama Carey Mulligan, es para tenerla en cuenta. Salió también el Gran Gatsby, que era la rubita con el pelo corto, no sé si os acordáis. Y hace poco hizo una, que yo creo que por eso me confundí, he puesto el año 2022 porque estaba viendo la filmografía de ella, que era sobre el caso Weinstein, que hace de periodista del New York Times, ¿no? Que esa la quiero ver porque...
De las últimas.
Claro, es la típica película...
La tenemos que ver.
Claro, es la típica película que está una semana en el cine, que ya me explicarás tú, Antonio, por
ahora,
qué pasa
ahora,
eso.
Ahora te lo digo.
Y no he podido verla y estoy esperando a que salga alguna plataforma, porque de momento creo que no está
en
ninguna y es una película
que
quiero ver.
¿En Amazon? ¿Puede ser?
No, me suena. Hombre, puede ser que esté en Amazon, pero de alquiler, que eso es
claro.
Lo que pagas.
Claro.
Pero
sí,
yo no la he visto en ninguna parte.
Es que claro, ahora es... tienes que estar suscrito a las plataformas y además en Amazon alquilarte las películas.
Claro.
Y
bueno,
ir
eso,
al cine,
eso
es como que...
Eso lo hacen en Filmin, también lo hacen, ¿eh? Y no sé si HBO... Pero sí que Amazon lo que tiene es que puedes comprar un pack de una productora. Por ejemplo, AMC... Que tiene, pues eso, toda la esto de The Walking Dead, ahora están haciendo otra vez entrevista con el vampiro y tal y cual. Pero bueno, ya estamos hablando de series. Pero es como que, o incluso Flixolé, que es una plataforma de streaming de solamente cine español, también la puedes comprarla desde ahí, no desde Flixolé. Y, bueno, eso, Antonio, explícanos el hecho de...
Antes voy a hacer un apunte, porque justo esta película hace un movimiento...
Sí, hace
un movimiento. Pues justo se estrenó hace un mes El Extraño, ¿vale? Que también va sobre creer un poco la palabra de la mujer, de lo que está pasando y no digamos, obviarla y dejarla a un lado. Es una película muy buena. Estuvo una semana, como tú dices, como
uh-huh.
Muchas películas. Que por qué están, ¿no? Me ibas a preguntar.
Sí.
Tengo muchas películas una semana. Sobre todo porque es un... Al final es una compañía, un comercio, un... Tú tienes que ver qué es lo que más fruto te da, ¿no? En plan, y no lo mismo es un estreno de Marvel, un estreno de Dragones y Mazmorras, por ejemplo, ahora, que una película que a lo mejor van a verla, pues, los cinéfilos y personas, sobre todo, mayores. Sobre todo las películas que se quedan una semana, por ejemplo, Asbestas, ha ido poca gente, pero ya cuando ganó el Oscar fue mucha más gente. Pero al principio no.
Goya. Ay, perdón, a tanto Goya. No llegó.
Por ejemplo, Todo la vez en todas partes.
Claro, sigue.
Se estrenó en 2022
estando, ¿no?
De mayo.
Sigue estando.
Sí, pero
creo.
Poco ya. Se estrenó en 2022 de mayo. Y el tema es que justo en ese estreno fueron a lo mejor en una semana 100 personas. Pues luego cuando ganó el Oscar lo triplicó. También es que son producciones muy pequeñas y poca visibilidad. Y entonces es lo que pasa. Y entonces no le llamas tanto la atención al cliente. Eso es, yo creo.
Bueno, pues nos vamos con esa reflexión sobre el cine. Esperemos que os hayamos convencido para ver alguna de las películas comentadas. Y que también os haya parecido curiosa la entrevista a nuestro primer invitado. Y que nos sigáis escuchando en cualquier momento del día. Y nada, hasta el siguiente episodio. ¿Vale?
Adiós.
Adiós, un placer, chicos.